las cifras del día.
Alrededor de Ecopetrol, el empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante había sido tranquilo, relativamente tranquilo, con algunos episodios aislados. El motivo de la intranquilidad de la disputa es el trino que pone en las últimas horas el presidente Petro desde Italia, el no nos reten. El motivo de la pelea es Ecopetrol y la extensión del periodo que tiene la junta directiva, la actual, que se prolongó en la asamblea de marzo. Se da cuenta Petro ahora que el periodo les queda hasta el 2025 y eso, por supuesto, le amarra en algún sentido las manos al nuevo gobierno. John Rodríguez es el presidente del poderoso sindicato de Ecopetrol, de la USO. Señor Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, para usted y todos los radioescuchas de Blue Radio.
Señor Rodríguez, ustedes, los trabajadores de Ecopetrol, ¿qué saben sobre esta disputa, sobre el empalme, sobre la extensión en la junta directiva de Ecopetrol?
Bueno, varias cosas. Primero, nosotros desde época de campaña manifestamos el rechazo a esa decisión arbitraria que tomó la junta directiva de Ecopetrol de extenderse el periodo a 4 años. Decíamos que eso era llevar a una Ecopetrol amarrada y con el nuevo gobierno, bueno, el que fuera a quedar en su momento, que era una decisión desacertada para la empresa y para los colombianos. Por otro lado, nosotros estamos participando en el comité de empalme en el sector de minas y energías como organización sindical. Estoy yo como presidente, se ha llevado un empalme social tranquilo y muy respetuoso con las cifras, los datos, los hechos, pues, que el gobierno nacional nos ha entregado, y eso es de manejo, pues, interno del equipo de empalme. Pero claramente cuando el presidente electo Gustavo Petro pone un trino al que hace su merced referencia, pues nosotros sí. como trabajadores
ustedes,
y como
ustedes,
sindicato,
señor Rodríguez, ¿cómo interpretan ese trino de Petro de no nos reten?
Nosotros lo que interpretamos ahí es que efectivamente en la junta directiva de Ecopetrol se deben tomar decisiones contundentes en favor de la empresa, de todos los colombianos, al igual que se deben tomar decisiones en la administración de Ecopetrol en varios niveles jerárquicos. Y el sindicato le ha dicho al presidente Gustavo Petro: aquí están los trabajadores con su experiencia, con su disponibilidad, con su capacidad política, con 100 años de lucha, diciéndole, presidente Petro, queremos una silla en la junta directiva de Ecopetrol para ayudar a seguir fortaleciendo y creciendo esta empresa. Eso hay que hacerlo, eso no hay que ponerle duda. Ecopetrol hay que estar.
Mejor dicho, señor Rodríguez, lo que usted me está diciendo es en río revuelto, ganancia de pescadores, dice el viejo y conocido refrán, ¿no? En la pelea entre el gobierno saliente y el entrante por la junta directiva, que nos metan a nosotros, es su propuesta.
No, nosotros no la ponemos de esa manera, porque nosotros ese tema de la silla en la junta directiva de Ecopetrol la hablamos con Petro en campaña y la hablamos con varios senadores y candidatos del pacto histórico al Senado en su momento, en campaña de la necesidad que los trabajadores tengan una silla en la junta directiva. Entonces no es un tema de oportunismo, por demás es un tema de responsabilidad política con la empresa y con el país.
Sí. ¿Usted conoce, señor Rodríguez, algún antecedente, una empresa cuyo sindicato entre a la junta directiva?
No, señor, en honor del estatal, no, señor, no la conocemos, pero sería una muy buena oportunidad en este momento con este nuevo gobierno que tenemos.
¿Y ustedes, en caso de que prospere, llegan a la junta directiva, nombran al presidente del sindicato, que parece una cosa un poquito rara, no, es decir, no me parece que sea imposible, llegarían a la junta directiva de Ecopetrol a qué?
Hombre, llegaríamos a la junta directiva de Ecopetrol, sea el presidente o sea quien determine la autonomía sindical que tenemos, llegaríamos a visibilizar la Ecopetrol que hay hoy, pero también a proponer la Ecopetrol que queremos como la empresa de energía y que sea la herramienta fundamental para la transición energética que requiere la humanidad. Llegaríamos a la junta directiva a habilitar los espacios de diálogo e investigación frente a algunos presuntos actos irregulares en el manejo de Ecopetrol en todos y cada uno de sus negocios, pero obviamente eso tendrá que ser de manera muy responsable y muy objetiva con datos y hechos.
Sí, señor Rodríguez, suponiendo que entraran ustedes a la Junta de Ecopetrol, ustedes tampoco son la representación del pueblo en esa junta que prometió el presidente electo Gustavo Petro en la campaña, porque ustedes en la USO son un grupo de privilegiados llenos de gabelas, llenos de beneficios gracias a esas negociaciones colectivas que han logrado a lo largo de la historia. ¿Ustedes qué entrarían a hacer y a quién representarían realmente, que no sea solamente a los agremiados en el sindicato de Ecopetrol?
Compañera, muchísimas gracias por su saludo. Nosotros somos los representantes de los trabajadores de la industria del petróleo. La USO tiene más de 25.000 afiliados en todo el país en los proyectos petroleros y mineroenergéticos. Una claridad que creo que es válida hacerla. Nosotros no somos unos privilegiados. La lucha, los derechos de los trabajadores se han conseguido con 100 años de lucha de este sindicato en la industria más importante para el país. Entonces nosotros llegamos a representar los trabajadores de la industria del sector petrolero y el sector minero energético. Y seríamos sí. una silla.
Una de siete, ¿no es verdad?
Sí, claro, sí, señor. El presidente tendrá pues de autonomía en sus decisiones, pero nosotros le estamos solicitando que revisen la posibilidad si le pueden dar una silla a los
señor
trabajadores.
Rodríguez, sí, y él lo había dicho en campaña. Él había dicho que tenía a los trabajadores de Ecopetrol, que él contaba con ellos, con ustedes, quiero decir, y que ese era el capital inicial para hacer las transformaciones que quiere hacer en el sector minero energético. Con esa silla que eventualmente les dé el presidente electo Gustavo Petro, ¿cómo sería la transformación o cómo se echaría para atrás el cambio de estatutos que ha llevado a la pelea reciente, al hecho de que se haya ampliado hasta el año 2025 el periodo de los integrantes de la Junta, entre quienes están personas que evidentemente son del gobierno del presidente Iván Duque y dificultarían o pondrían seguramente reparos a los cambios profundos que quiere el presidente Petro en materia de exploración petrolera, en materia de fracking y otros?
La forma en la que se haría el cambio de la junta directiva es resorte del presidente Gustavo Petro, de su equipo jurídico y sus asesores. Nosotros nos comprometemos a continuar entregando lo mejor de los trabajadores y de este sindicato para seguir fortaleciendo Ecopetrol en el momento que él a bien vea darnos un espacio en esa junta directiva. Y en ese ejercicio estamos en el ejercicio de empalme, estamos en el ejercicio de mirar cuál es la transición que debe cumplir el país, de aportar desde nuestra experiencia técnica y nuestra lectura política cómo sería la transición que le conviene al país.
Escuchan ustedes a don John Rodríguez, es el presidente de la USO en Ecopetrol, a propósito de la disputa que hay hoy entre el gobierno Petro, el no nos reten del presidente Petro y el gobierno saliente. Señor.
Antes de que se vaya el señor Rodríguez, quisiera hacerle una pregunta que hacen expertos en el sector. Ustedes dicen, estamos con el presidente Petro, somos un sindicato de más de 25.000 trabajadores, y yo quisiera preguntarle cuál es el sustento para ese apoyo, teniendo en cuenta que, en últimas, en la práctica, lo que está proponiendo el presidente Petro es marchitar paulatinamente, pero marchitar al fin y al cabo la industria petrolera. ¿Eso no pone en riesgo el trabajo de ustedes, de los trabajadores de Ecopetrol?
No, nosotros creemos fielmente en la propuesta de transición energética como una transición. Hemos entendido y el país ha entendido, creo que se ha distorsionado un poco el mensaje de Gustavo Petro, es que Ecopetrol tiene que continuar siendo la empresa de energía para el país donde se fortalezca, se fonde una transición energética responsable, tranquila, amigable con el medio ambiente y salvaguardando los derechos laborales. Entonces estamos en ese proceso de construcción, tenemos diferentes lecturas y aún en esas diferentes lecturas podemos converger en lo que le sirve al país, lo que le sirve a la industria y obviamente teniendo claro la importancia que genera Ecopetrol para los gastos del Estado colombiano, pues lo que representa en caja para todos los colombianos.
Señor Rodríguez, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que los bendiga, buen
día. El presidente de la USO, el sindicato de Ecopetrol, aprovechando la coyuntura para pedir una silla en la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿Hay algún antecedente, Aurelio, usted que conoce bien el tema de sindicatos, algún sindicato ha llegado a la Junta Directiva de alguna empresa en Colombia?
Néstor, por estatutos, por ejemplo, el Sindicato de la Imprenta Nacional tiene a su presidente en la Junta Directiva de esa empresa, que es la Imprenta Nacional. También la empresa de teléfonos de telecomunicaciones de Bogotá, ahora con Claudia López, le ofreció al sindicato un puesto en la junta directiva. Okay. Entiendo que terminó en cabeza de la mujer de Antanas Mockus.
No sería inusual que el sindicato de Ecopetrol llegue a la junta directiva, mejor
sí,
dicho.
A veces no se acostumbra que sea directamente un trabajador, sino que sea una persona que el sindicato, supongo que en asamblea representativa de trabajadores, escoja como una persona, digamos, que ellos crean que representa sus intereses o que conoce el sector o que tiene calidad suficientes para poder ejercerlo. A mí no me parece irresponsable, me parece bien. Los trabajadores son parte de, digamos, sustancial de una empresa y creo que es bueno que el sindicato participe de manera propositiva en el rumbo de la empresa.
Esa es una derivación. Lo importante de lo que está pasando hoy con Ecopetrol es la pelea entre el presidente Petro, que se está dando cuenta que lo dejaron básicamente al nuevo gobierno sin la posibilidad de llegar a la junta directiva. Si se quedan las cosas como están, la nueva elección de junta directiva de Ecopetrol sería en el año 2025.
A un año de terminar el mandato del presidente Petro.
Es decir, Luigi.
Sí, pero obviamente eso no va a quedar así, Néstor. Porque pues el gobierno va a convocar a una asamblea extraordinaria y va a modificar lo que el gobierno del presidente Duque abusivamente hizo en la asamblea de marzo. Y ya, eso es una peleita, peleita de dos semanas que lo único que hace generar es más incertidumbre. Es que el abuso permanente del presidente Duque, de los poderes presidenciales de los que discutíamos también ayer durante estos últimos días, están generando mucha incertidumbre, porque insistir en tomar unas decisiones que se sabe que se van a reversar en los primeros días del nuevo gobierno, pues lo único que genera es incertidumbre. Eso no gana nada el presidente Duque haciendo esa bravuconada que hizo, porque el nuevo gobierno cita a la asamblea en media hora y la convocan rápidamente y eligen la nueva junta directiva después. Nada gana con estar haciendo lo que está haciendo en la Comisión de Regulación de Energía y Gas y en todos esos abusitos chiquitos que decidió hacer en las últimas semanas. Me parece que lo único que generan es más incertidumbre.
Sí, por un lado es incertidumbre, Héctor, por otro lado, que el presidente electo responda por Twitter con palabras de ese calibre, no sé qué tanto bien le produzca la acción de Ecopetrol. Ya el presidente Petro no es un senador, ya no es un candidato, ya lo que diga o deje de decir en Twitter o en cualquier otro escenario, Aurelio, termina afectando indudablemente la actuación y el comportamiento de las acciones de las empresas y el comportamiento del dólar. Es decir, todo está unido y puede que sí, puede que haya sido un error del saliente gobierno emprender esas reformas. El presidente electo también tiene una responsabilidad en tener cabeza fría frente al manejo de esas crisis.
Sí, pero Ricardo, la verdad es que aquí hemos defendido que el gobierno del presidente Duque termina el 7 de agosto a las 3 de la tarde del 2022. Y entonces para unas cosas sí y para otras no. No, lo que hizo Duque fue un abuso. Eso sin lugar a dudas, en asocio con Luis Echeverri, con su secretario jurídico Quintero, secretario jurídico Quintero, que es el representante del presidente en esa junta también.
Yo puedo estar de acuerdo con
usted. Fue un abuso total. Entonces, bueno, ahora la respuesta de Petro seguramente puede ser no la respuesta más adecuada, pero es que además también hay unas cosas que hay que mirar, Ricardo. Ecopetrol ha tenido una serie de desaguisados en los últimos años sobre los cuales el presidente Bayón y esa junta directiva tiene que responder. Se han perdido miles de millones de dólares en proyectos fallidos, incluyo en él algo que el país tendrá que revisar, que fue la compra del 50% de ISA. Se invirtieron 4.500 millones de dólares a través de un préstamo donde la tasa de interés que se está pagando es mayor que la rentabilidad de los activos sobre ISA. Eso no puede pasar. A mí me llama la atención que el Contralor y los organismos de control hayan visto ese negocio y lo hayan dejado pasar como comprando un salchichón en una tienda de esquina de barrio. No, aquí hay cosas por las que Bayón y su equipo tienen que responder. La plata que se perdió en Angola, la que se perdió en Brasil, el hecho de retomar su inversión en Perú a una vigésima parte de lo que se invirtió, son hechos de bulto. No se tiene claridad sobre esa inversión del Permian en Texas y además se prorrogan durante 4 años más para que no haya escrutinio sobre eso. Me parece un reto gravísimo, y parte de la caída de la acción de Ecopetrol en Wall Street tiene que ver necesariamente con esas señales que el mercado ha recibido de esas inversiones. Por supuesto que la decisión de que no tenga reservas a mediano plazo afecta a la empresa porque le crea un techo en reservas para futuro. Pero todos son hechos muy discutibles sobre lo que Ecopetrol, el país tiene que abrir un gran debate transparente y sin ocultamientos de lo que sucede realmente en esa empresa y para dónde va.
7 de la mañana, 3 minutos.
El Álvaro. Ricardo. El tuit del presidente electo puede ser una manera de responder a esas acciones del gobierno saliente.
Ahora, no son nuevas, ¿no, Álvaro? Eso pasó en marzo. Sí. No entiendo por qué solo
sí,
en este
pero
momento
es la manera
el
de...
presidente hace referencia a algo que ya se sabía que había pasado. Seguramente pues inconveniente, pero había pasado ya. No sé si hay alguna novedad que no sepamos en el tablero.
Pues ha habido hechos adicionales al de Ecopetrol. Y el gobierno entrante no había dicho nada. Aquí está reconociendo que aceptando el reto y graduando al gobierno de enfrentarlo en este tema. Pero lo malo yo creo es que esto no va a llevar sino a que el gobierno entrante devuelva la página y responda igual. Que empiece a gobernar con retrovisor, empiece a echar para atrás cosas desde el principio, empiece a señalar errores que encuentra. Algunas personas les parece que los gobiernos deben entrar y hacer el libro blanco, como hizo Sergio Fajardo en Antioquia, y sacar todas las cosas a la luz.
Bueno, Fajardo está pidiendo el libro blanco, ¿no? Fajardo
después
está pidiendo,
de este enfrentamiento,
Fajardo está
muy seguramente va a ser así.
Sí, Fajardo le decía Álvaro, Fajardo le está pidiendo al presidente electo Gustavo Petro que haga un libro blanco frente al gobierno del presidente Iván Duque. Así que, digamos
los
que,
gobiernos que pierden. Está. El gobierno que pierde es el saliente porque le sacan todos los trapos al sol y tal, pero pues Duque no va a poder decir nada porque trató de tener...
gobernó con retrovisor.
Y de esas que se las van a responder en...
Y gobernó con retrovisor también. 7:05, María Consuelo.
No, pues a mí lo que me parece la decisión es sobre todo inocua, porque la decisión de la Junta, digo, de ampliarse el periodo, porque es tan fácil como convocar a la Asamblea nuevamente y retrotraer la decisión y volver a poner un cambio de término en la Junta. Entonces me parece que fue un desgaste innecesario que buscando un gobierno corporativo, que fue lo que invocaron en su momento, lo que genera es inestabilidad en las reglas de juego. Me parece que sobre todo fue una decisión que no, ahora, no tenía ningún asidero y que se iba a cambiar en una Asamblea, así como se
hizo. Claro, no es que esto es cierto, Héctor tiene razón en que esto se va a caer rapidísimamente. Me pregunta un oyente, yo creo que aquí hay un punto.
Yo no la veo tan
Aurelio,
inocua.
Me pregunta un oyente lo siguiente. Me dice, el señor Luigi Echeverry fue gerente de la campaña de Duque hace 4 años, Ricardo.
Sí, cierto. Claro, sí, señor. Recientemente le archivaron una investigación en la Fiscalía por posible financiación irregular de la campaña.
Bueno, y todos han tenido nexos. La doctora Cecilia María Vélez fue ministra de Educación de Uribe.
Sí, así es.
El doctor Carlos Gustavo Cano llegó a la Junta Directiva del Banco de la República.
Él fue ministro de Agricultura del expresidente Uribe, bueno, tal vez.
Así que todos tienen relación.
Sí, fue ministro de Agricultura.
Bueno, pues claro que el gobierno Duque puso gente que le producía confianza ahí. ¿Por qué esta gente se va a quedar 4 años con Petro? ¿Por qué no renuncian? Esa pregunta sí, no la sé.
Es que Néstor, perdóneme, es que... todo este tema también gira, que es lo que siempre ha salido a defender el gobierno con sus empresas, y es el tema del gobierno corporativo. Pero cuando usted ve que existen esos cambios en la Junta, como ocurrió con el tema de Ecopetrol, se pregunta usted dónde quedan los temas de gobierno corporativo. E inclusive voy un poco más allá con lo que sucedió también con ISA. Recuerde que también hubo un cambio en la junta directiva de ISA, que ya había estado nombrada. Salió un miembro, entró un nuevo miembro para hacer esa elección también hace 3, 4, 5 semanas.
O EPM, que también tuvo tanta controversia
por
su gobierno.
Pero, ¿qué es lo que quiere decir usted, Juan? ¿Está bien que las empresas se blinden contra los caprichos de turno?
No es que se blinden.
Ese es el gobierno,
no.
Ese
claro.
Es el gobierno corporativo que recomienda la OCDE.
Claro, pero cuando
que
usted,
las
cuando
empresas
usted...
tengan estas empresas industriales y comerciales del Estado, que es el común denominador entre ISA y Ecopetrol, tengan gobiernos que no estén manejados por el arbitrio, por el capricho del gobernante de turno.
Claro, pero entonces, ¿dónde queda ese gobierno corporativo? Y es lo que sucedió con el cambio, es que no fue una sola junta, es que fueron dos juntas, es que sucedió un proceso similar en la junta de ISA, que también estaba nombrada para poder nombrar un nuevo candidato, que es el señor Juan Emilio Posada, para que se quedara con ISA, y ahora viene un nuevo problema. Vamos a ver hasta cuánto tiempo puede mantenerse el señor Posada esa compañía ISA al frente, sin que también venga un segundo capítulo, porque va a suceder. Es que el primer capítulo es el de Ecopetrol, pero ahora viene el capítulo de ISA.
Pero ahí es donde viene
el trino de Petro. Eso es una tensión permanente.
¿No? Ahí viene el trino de Petro, Héctor, que es no nos reten, es convocamos asamblea y vamos a hacer lo que se nos antoje.
Y lo que viene es la CREC también, ¿no? Téngalo
en cuenta. Lo que no se nos antoje, pues tomar las decisiones. Tomar las decisiones que toma el dueño de la empresa. Es que esa es una tensión permanente, este tema de las reglas del gobierno corporativo, que lo que busca es amarrar a los gobiernos, que son los representantes de la mayoría accionaria de estas empresas, a que tomen las decisiones. Eso ha pasado en la empresa de energía de Bogotá, por ejemplo, en el que los gerentes que ha nombrado un alcalde tratan de quedarse y de dificultar su remoción cuando llega el siguiente alcalde, y siempre terminan removiéndolos, a veces pagándoles indemnizaciones porque el nombramiento es por un periodo fijo más largo, y terminan entonces removiéndolos sin justa causa y pagándoles la indemnización. Ese es un tema ahí del que no hay fórmula, porque la fórmula el resultado final siempre va a ser que quien representa la mayoría de las acciones es quien toma las decisiones. Aquí en realidad lo que hay es un ejemplo, uno de varios ejemplos de abusos que el presidente Duque resolvió tomar en los últimos días de su gobierno, en los últimos meses. Lleva varios meses abusando. Eso que ayer hablábamos, que yo les decía, eso no es decente, eso no es de un talante presidencial, estar haciendo ese tipo de jugaditas, Héctor, para dejar a los amigos del barrio, a los amigos del colegio con empleo por cuatro años más.
Esta decisión no es una decisión tomada vía decreto por el gobierno. Esta es una decisión que tomó la Asamblea.
No, es peor, porque es una tomada vía celular, porque es simplemente la llamada del presidente al ministro correspondiente que representa la mayoría de las acciones y le dice, ampliemos el periodo para que Petro no pueda cambiar a los miembros de la Junta. Entonces, ni siquiera es por decreto, es por celular.
Esa es de su imaginación, ¿no? De momento, usted sabe quién es la señora que propuso el cambio de la vigencia del tiempo. Es una señora que es accionista de Ecopetrol, que se paró en la Asamblea en marzo, cuando no habíamos tenido todavía ni siquiera la primera vuelta, y la señora se para y propone que haya un cambio en el periodo de la Junta. Bueno, no, pero le digo, ¿usted sabe cómo se llama la señora, Héctor?
No tengo ni idea. Es una señora que claramente la pusieron a hacer esa tarea.
Yo sí sé cómo se llama la señora. Digo, para que usted se dé, Maura Erika Ramírez es la señora que, como accionista de Ecopetrol, propone en marzo, se para ella. Digo, como usted se crea la versión de que hubo una llamadita del ministro de Minas, le doy el nombre de quien propuso en marzo, en unas circunstancias, por supuesto, diferentes a las políticas de hoy. Hoy ganó Petro en primera vuelta, ganó Petro en segunda vuelta, y obviamente significará un cambio en la política de la empresa. 7:11. Ahora, quienes quieran opinar sobre el tema de Ecopetrol, si Petro es el dueño de Ecopetrol, si Ecopetrol, lo que quieran decir sobre Ecopetrol, en realidad Petro queda, o van a desamarrarle las manos, por supuesto. Cuando lleguen van a convocar asamblea y van a deshacer vía asamblea.
Eso no es sostenible. No es sostenible.
Tema de gran interés para casi 300.000 colombianos que son accionistas de Ecopetrol, además, por supuesto, del Estado colombiano como tal, que tiene el 90% de la petrolera. Pero déjeme hacerle un comentario respecto a John Rodríguez, presidente de la USU. Y es que aquí veo una diferencia marcada con lo que ocurrió cuando llegó Hugo Chávez a Venezuela. Exactamente el jueves 13 de enero del año 2005, llega el presidente Chávez, y una de las cosas que hace es retirar a dos miembros del directorio de PDVSA mesa, que eran justamente los presidentes de Fedepetróleo y Fetra Hidrocarburos, los dos grandes sindicatos de PDVSA, son que además esa junta directiva de PDVSA estaba era conformada por 10 miembros, pero, dos de ellos, los señores Rafael Rosales y Nelson Núñez, presidentes de los sindicatos. Lo que hace Chávez es exactamente lo contrario, lo retira, lo saca, y en ese momento además se le vuelve toda una huelga de la industria petrolera. Yo no sé si usted se acuerda, pararon de producir, después Chávez llega y vota a 11.000 personas de PDVSA y se le convirtió en un digamos en un talón de Aquiles y en una talla permanente.
No,
aquí lo que estoy viendo es exactamente lo contrario, sí.
Pero no centremos el problema de Ecopetrol en los trabajadores. De entrada le digo, Paola, que desde Carlos Lleras Restrepo a los trabajadores de Ecopetrol les decía que eran los oligarcas de Overol. Y quiero contarle una cosa. Solamente el 4,5% de los costos totales de la empresa son los costos laborales. Y dejemos el punto despachado porque los trabajadores no tienen que ver. No, Néstor, yo no creo que esto sea un problema de cortesía, de talante, de que es inocuo, de provocación. No. Yo creo que aquí hay una operación de ocultamiento de las cosas que han pasado en Ecopetrol e ISA que el gobierno de Duque trata de hacer a futuro. Aquí han pasado cosas que el país tiene que conocer y ese ocultamiento. Pero además le agrego una cosa, no solamente se modificó la junta. Usted sabe que también se modificó la estructura organizacional de la empresa. Estructura organizacional de la empresa. Resulta que hasta hace un poco tiempo, creo que menos de un mes, se nombró un gerente de gerentes, algo que no existía en la empresa. Es que se le ha metido la mano duro a la empresa en esta transición, en este tránsito de un gobierno a otro, y yo creo que eso tiene que ser de escrutinio público, que es lo que ha estado pasando
allí. Interpretaciones sobre Ecopetrol, la cuenta Blue Radio Cómic. Para quienes quieran hablar, veo aquí muchas pasiones. Me dice una oyente, Daniel, en marzo, cuando se produjo esta asamblea, ni siquiera sabían que iba a ganar Petro. Es cierto, pues claro que no se sabía que iba a ganar Petro. Suponíamos que Petro podía ganar, pero cualquiera que fuera el presidente.
No, pero había unas encuestas, Néstor, que lo mostraban con ganador. Había un enfrentamiento entre el gobierno por el tema de la energía.
Sí, pero es distinto al escenario que tenemos.
Lo sé, pero digo, inclusive si no hubiera ganado Petro, están tomando la decisión para dejar a una junta directiva en un gobierno cualquiera, Néstor, que sea, el de Petro o el de Pepito Pérez.
Del equipo de empalme del presidente Gustavo Petro con Ecopetrol, escribe hace muy poquitos minutos quien fuera presidente de la USO, Edwin Palma, pidiendo respetuosamente la renuncia de los integrantes de la junta directiva para permitirle al presidente Petro tener una libertad de movilidad para tomar decisiones correspondientes.
Pero esos anuncios erráticos,
que yo creo, si yo fuera miembro de la junta directiva nombrado por el gobierno de Iván Duque y llega el señor Gustavo Petro, ¿qué es lo que debería hacer los miembros de la junta?
Es lo decente.
No, pues es lo que corresponde, es decir, toca. No solo no atornillarse a la junta directiva, sino reconocer que ganó un señor que piensa diferente y que por razones de democracia va a hacer algo diferente con la empresa, que es lo que significa cuando un señor gana la presidencia de la República. Y hay,
Néstor,
pero fíjese, y hay que aceptarlo. Señor Daniel.
Yo creo que es claro eso. Los miembros de la Junta probablemente de manera protocolaria deben presentar su carta de renuncia, pero esos anuncios erráticos que ha venido haciendo no solo el presidente electo, sino también ministros designados y personas que han sido designadas y que van a jugar un papel importante, están diluyendo el valor no solo de los ingresos de los colombianos a punta del aumento en el precio del dólar y el consecuente aumento de la inflación que habrá a través de del precio de los bienes que son importados, que son transables en la canasta familiar, sino también ahora también el valor de los activos de los colombianos. No podemos perder de vista que un porcentaje altísimo de la población colombiana tiene activos, tiene acciones de Ecopetrol. Y lo que terminan haciendo este tipo de anuncios es, al atacar el gobierno corporativo de Ecopetrol, las reglas del juego de cómo viene funcionando Ecopetrol, pues básicamente diluye el valor de la empresa, que ya había sufrido un golpe a través de los anuncios de Gustavo Petro de que no va a cesar la exploración de los nuevos contratos de exploración. Entonces, no solo los ingresos se están diluyendo vía mayor tasa de cambio, sino también el valor de los activos con la caída seguramente del precio de la acción de Ecopetrol.
Seguramente.
Y eso es peligroso, porque mucha gente depende de sus ingresos, Daniel, y su consumo y su bienestar depende de los ingresos que recibe.
Y tiene 300.000 accionistas privados todavía Ecopetrol. ¿Cuánto vale hoy una acción de Ecopetrol, Paola?
Mire, el precio de cierre el día de ayer fue 2.290, el precio promedio 2.311, la cotización de la acción de Ecopetrol. Claro, obviamente.
Vamos a ver de qué tamaño es el golpe hoy en la acción de Ecopetrol después de este rifirrafe.
Que es
el primero.
Compren acciones de Ecopetrol.
¿Usted cree que va a subir la acción de Ecopetrol?
Yo le estoy diciendo a Aurelio que me preste, pero no he logrado que me preste para comprar. Claro que va a subir. Primero, pues todo el mundo dice que el precio que representa mejor el valor de la empresa es alrededor de 4.000 pesos. Pero segundo, va a haber un dividendo de 400 pesos por acción dentro de 8 meses. Entonces usted paga 2.300 pesos y le dan 400 pesos, que es como el 18% o el 17% en solo 8 meses. Ese rendimiento no lo consigue en ninguna inversión.
Héctor,
ese claramente es un movimiento especulativo, el del precio de la acción.
Vamos a ver dentro de un ratico si usted tiene razón, porque en este tema los que mandan son los mercados. Si sube la acción, yo le digo, señor Riveros,
si baja más, ahí sí le pido a Aurelio o a alguien, al padre,
pero que me preste. Pero yo no le presto, no porque yo no tenga, sino que es que usted no me ha dicho cuál es la garantía que me va a dar. Y si la garantía que me va a dar es el análisis de cuentas de la lechera que está haciendo, pues...
Estoy de acuerdo con Aurelio, por eso es que no le prestamos,
Pero Néstor, es que sí, valía 17 dólares en Wall Street.
Voy a poner
al comenzar
aquí,
en junio,
Aurelio, voy a poner aquí un asterisco. Ojo con las cuentas y ojo con las recomendaciones de que tal acción va a subir y que yo recomiendo que compren.
Porque a no ser que tenga una bola mágica...
Eso siempre es imposible de prever. La última, Aurelio, me estaba diciendo usted, disculpe.
Sí, Néstor, la acción en junio en Wall Street de Ecopetrol valía 17 dólares. Hoy está bordeando 10. Ha perdido 7 dólares en un poquito más de un mes. Y esto tiene que ver con la situación de la empresa, pero también tiene que ver con que el mercado no entiende cuál va a ser el futuro de esa empresa si las reservas que puede manejar a futuro van a estar limitadas. Es que nosotros pensamos en ese comida para hoy, hambre para mañana. El mercado no piensa así. El mercado piensa a largo plazo. Y cuando usted dice, esa empresa va a tener un techo en las reservas por, el congelamiento de los contratos de exploración, pues el mercado lee que esa empresa, su futuro y su
perspectiva
están embolatadas. Hay un gran fantasma rondando el tema de Ecopetrol. El fantasma se llama PDVSA. Si van a convertir a Ecopetrol en PDVSA, yo creo que todavía es muy temprano para sonar esas alarmas. El presidente Petro está hablando de una política petrolera diferente, pero cambio a energías renovables. Lo que hizo Chávez con PDVSA no fue hablar de cambio de Ecopetrol. Marchitaron la exploración de petróleo. Venezuela producía en algún momento 4 millones de barriles diarios. Hoy produce menos de lo que produce Colombia.
Menos de un millón diarios.
Exactamente.
Venezuela.
Menos de un millón, ¿no? La destrozaron. Y actualmente Ecopetrol, ¿no? Es una de las empresas, de las 50 empresas de petróleo más grandes del mundo. Está entre las 500 empresas más destacadas también de todo el planeta, según la revista Fortune. Es decir, es una empresa muy importante, no solamente la principal fuente de divisas, ingresos, dividendos, regalías, en fin, del país, y principal fuente de recursos del gobierno, sino que a nivel global y a nivel mundial, pues tiene una posición importante y es reconocida. Pero también le quiero decir otra cosa. Usted acaba de decir una cosa muy cierta, y es que el dinero hablará. Eso es lo que dicen los gringos. Money talks. O sea, usted y yo podemos decir cualquier cosa, se pueden generar narrativas alrededor de lo que pueda pasar con Ecopetrol, con el precio del dólar. Nada. Hay una cosa que habla siempre y es el dinero. Veremos qué pasa con la acción de Ecopetrol, veremos qué sigue pasando con el precio del dólar. La plata sola comienza a hablar, y ese es el único lenguaje que hay que escuchar. Todo lo demás puede caer dentro de narrativas, o dentro de especulaciones, o dentro de dires y venires, en fin, sesgado por un montón de cosas.
Hasta el aumento del precio del dólar
no sirve a Ecopetrol. Entonces, a los números hay que verlos.
Claro, porque Ecopetrol exporta petróleo y como todos los exportadores, pues está frotándose las manos.
Claro, a 5 mil pesos o a 4.700 por dólar, y a 100 dólares el barril.
Señor. Bueno, lo perdí, Héctor. 7:21 a.m. Los acompañamos desde Blue Radio. Ecopetrol es, sin duda, el motivo de la primera disputa entre el gobierno Petro y el gobierno Duque. Aquí leo sus comentarios. 7:22 en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.